Todos somos Job, Miguel Pizarro. Un personaje, bueno, los dos, Job y Miguel Pizarro. Bastantes polémicos, interesantes. Pero dime, Miguel, ¿quién es Job para ti primero?
Bueno, pues fue un texto que me llegó bajo la directriz de mi cuñado que estaba estudiando teología. Sabemos que nuestra cultura y nuestro código genético cultural han permeado, independientemente de nuestra religión o nuestro credo, o incluso si no lo tenemos y hemos decidido ser ateos, han permeado muchos personajes que están latentes en la cultura general y que salen como un referente para poder embestir nuestra filosofía que nos lleva por los caminos o un acto intelectual. Tenemos pues, grandes, grandes personajes como Adán, como Moisés, como Abraham, y forma parte de la cultura, no solo forma parte de la religión, sino también forma parte de la cultura y se han convertido en personajes del común denominador de una charla, de esto, como Moisés, como no sé qué, tal, y todo el mundo agarra a estos personajes independientemente de la religión que sea. Y yo quise de pronto adentrarme en este texto que me lo hizo llegar mi cuñado Juan, que estaba
Dime.
estudiando teología, y le dijo el maestro, pues yo no entiendo por qué tienen abandonado a este personaje y no han hecho nada con él, cuando, por ejemplo, de Moisés han hecho películas, han hecho esto, han hecho lo más allá, con Noé han hecho esto, con José el Soñador han hecho esto, y en fin. ¿Y por qué de Job no han hecho algo? Y mi cuñado me dijo, y entonces me acordé, Miguel, de ti. Y bueno, pues hay esto. Le digo, bueno, genial, mándamelo. Y siempre me ha gustado, Isaac, los caminos que no han sido transitados. Me gusta de pronto investigar, crear, hacer, pero siempre que sean por caminos donde tú puedas, francamente, crear algo y que te puedas tener como hacedor, como medio, como artesano, la licencia de poder dejar el hálito de tu espíritu en una materia que a lo mejor estaba inerte, ya sea barro, ya sea madera, ya sea pintura, ya sea un texto por tratar. Entonces, teniendo a Job, a este personaje, pues nada, lo empecé a investigar, vi lo rudo del texto, porque no está configurado bajo ningún género literario de nuestros días, está configurado a base de discursos. Entonces, ya sabemos cómo les va, y más en estos tiempos de política, cómo le va a los discursos, ¿verdad? No son muy gratos de escuchar. Y entonces, pues nada, el tratamiento del texto fue toda una odisea creativa para poder hacer una efervescencia lo suficientemente ágil y dinámica para que el espectador de hoy en día no sintiera que fuera pesado y se prestara de alguna manera a este ejercicio de escuchar un relato, la vida de Job. Nosotros también, por otra parte, por si fuera poca la odisea, decidimos hacerla en monólogo y la decidimos hacer también en un Job actual. ¿Por qué? Porque el texto tiene muchas cosas de la época. En principio, pues se hablaba de los patriarcas, de conceptos que hoy en día no manejamos del todo. Los conocemos, lo conocen los grandes estudiosos de todas estas cosas, pero en los oídos del común denominador, que es a donde yo quería llegar, a los grandes olvidados que de pronto pueden decir, no, 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 qué rollazo, qué no sé qué, y eluden un poco a este personaje que puede ser tan valioso para cualquiera, porque se ve reflejado el ser humano, el sufrimiento del ser humano, si hay un texto que lo representa, es precisamente este personaje. Se
Buenísimo.
cuenta del Job sumerio, se cuenta de la existencia de este Job que se dice que realmente existió. Mira, sea esto, sea lo otro, sea lo de más allá, ya es un poco arqueología de teología.
¿Está bien?
Lo que francamente nosotros quisimos fue rescatar a este Job revolucionario, a este Job vehemente en su situación y dejarlo tal cual. Pero simplemente le quitamos, porque es un poco como el ser humano pasando por las épocas, ¿no? Nada más le vas quitando una armadura, ahora le pones una túnica, ahora le pones una capa, ahora le pones una espada, ahora le pones una bazoca, ahora le pones un láser. El ser humano va transcurriendo por el tiempo, pero el ser humano parece ser que siempre es el mismo. Lo único que cambia es su revestimiento y los conceptos científicos que tiene en su alrededor, pero el ser humano en su leitmotiv sigue siendo el mismo ser humano que transcurre por el mundo y por la vida. De tal manera que al rescatar esto, lo que es esa línea conductiva de decir, Dios, ¿dónde estás que no te veo? ¿Qué estás esperando para ejercer? ¿Por qué parece ser que en este mundo, pues no es como las películas? Aquí no gana el bueno. ¿Qué está ocurriendo? ¿Nos olvidaron? ¿Nos olvidaron?
Hijos.
Y entonces, en este juego de palabras, en donde todos, de alguna manera, hemos dicho lo mismo, de pronto te encuentras eso, que el ser humano solo ha cambiado un poco la arquitectura de las palabras, pero sus dudas siguen siendo las mismas. Al hacer nosotros este ejercicio en un texto, quedó un texto que te puedo decir, Isaac, muy fuerte, que no lo cambio por nada en cuanto a la vehemencia y la desesperación del personaje. Cuando tú de pronto piensas en un Hamlet, en un Prometeo encadenado, en un Rey Lear, en tantos personajes que de pronto se confrontan ante la adversidad de su vida, ninguno, ninguno en verdad puede con un personaje como este. Porque de todos los arquetipos, el arquetipo por excelencia es Job. Es el primero que existe. Es el primero que consta con esta tipología de alegato, de sufrimiento y de análisis de su relación del mundo y su existencia.
Excelente. Qué bueno que es un monólogo porque nos demuestras por tu capacidad para hacer monólogos, ¿sí? En este breve resumen de la obra, o sea, ya con esto, ¿no, Miguel? Oye, Miguel, vamos a preguntas así, muy directas, muy
Va.
concretas en todo de la obra, de todo de la obra del personaje. Dime algo, ¿Job es un personaje o Todos Somos Job es una obra religiosa?
Es como decir, el hombre es político, naces político, naces religioso, estás obligado. Entonces la obra sí lo es, pero va más allá. Lamentablemente, al decir que es religiosa, ya hay, y más hoy en día, que todo es cuestionable. Hay de pronto ya etiquetas que manejan ciertas connotaciones que no es justo que sea así. Yo creo que el texto de Job es un texto de un rebelde, del ser humano, y puede ser como un libro de prácticamente incluso hasta como de autoayuda, de estos que de alguna manera te ayudan a encontrarte a ti mismo. Entonces siento que va más allá de el catálogo de un libro religioso.
Oye, y dime algo. Para una persona que va a ver yo, todos somos Job, ¿sí? ¿Qué debe llevarse?
Sí.
Porque, como tú lo dices, todos somos Job. Pero ¿por qué todos somos? O sea, a todos nos ha tocado ser esto, el otro. ¿Por qué todos somos y no sabemos simplemente la historia de Job?
Ok, porque a todos, nadie se ha librado en este mundo de pasar por algún pasaje cruento, difícil, una pérdida, una enfermedad. El mundo, lamentablemente, ¿qué más quisiéramos que fuera muy fácil? Pero no lo ha sido así para nadie. Entonces, eso nos hermana. El sufrimiento parece ser que en esta vida la letra con sangre entra, y si quieres aprender algo y si quieres tener una evolución, parte de un sufrimiento. No es sencillo, ese es el proceso, así es el mundo y no lo podemos cambiar. Por lo tanto, todos comulgamos en el mismo credo de la flagelación. Todos somos Job, es por eso, porque todos hemos pasado por un callejón sin salida. Todos hemos pasado por alguna incertidumbre y en algún momento de nuestra vida, en algún momento, incluso nunca es tarde si la dicha es buena, a lo mejor en el hecho de muerte, dices, espérate un momento, sí me gustaría cambiar, sí me gustaría pedir perdón. Entonces, ante esta situación humana, que tenemos ese derecho, por eso estamos todos en ese mismo camino. El camino para todos es igual. Nacemos, llevamos nuestra vida, seremos la raza que quieras, pero realmente la química de la vida es la misma para todos.
Oye, y dentro de esto que la vida es para todos y que es el camino y que todos hemos pasado por esto, la historia de Job es extrema. Tanto
Sí.
con su relación con Dios, ¿sí? Como su relación con los amigos, ¿sí?
Así es.
Es una lección importante, o sea, no todo es Dios, no todo es esto, y en tu obra, por lo menos, lo traes a la actualidad, o sea, no es el
Es
Job del
correcto.
pasado, lo traes a la actualidad.
Sí,
Actualmente
sí.
podría suceder lo mismo, no nos damos cuenta, o es diferente a lo que era en esa época en donde pues, eran los rebaños, los pastores, la relación con Dios parecía más cercana o para algunos más lejana. ¿Tú cómo lo ves? Trayéndolo
Bueno,
a la
sí.
modernidad.
Qué curiosa manera, Isaac, me encantó cómo lo dijiste, porque ¿sabes de qué me acuerdo? De la cantidad de ruido que tenemos hoy en día en nuestras mentes, la cantidad de ruido. Entonces, cuando tú de pronto hablas de un desierto y hablas de algo tan en ese marco, efectivamente, ahí sí hay una diferencia, me lo hiciste ver ahorita, que es la cantidad de ruido con la que vivimos hoy en día y que de repente tienes que empezar a quitar, quitar, quitar para que escuches realmente tu corazón. Bueno, vale. Este Job actualizado. Sí, fíjate que te lo puedo contar por la reacción del público, no tanto por lo que yo quiera decir, porque esto ya se escapó de mis manos y te puedo traer un dossier de lo que está ocurriendo francamente ahí, porque nosotros nos estamos presentando ahí en un lugar además que es la capilla
No, el lugar
gótica.
está impresionante, le queda más que perfecto.
Efectivamente. Entonces esto se convirtió como una especie de tubo de ensayo en donde de pronto tenías el agua limpia, tenías un texto llamado el libro de Job y empiezas a poner ingredientes y se empieza a convertir en un tubo de ensayo que su efervescencia ha sido muy importante a nivel químico. ¿Por qué? Porque resulta que las palabras tienen un potencial. Una palabra se mueve dentro de ti y mueve cosas. Cuando están configuradas, además, en su arquitectura de una oración, mueve otras más, va sumando. A esto le pones también que encuentras un recinto tan apropiado en el cual tiene una sintonía especial. ¿Por qué? Porque es una antigüedad. ¿Por qué? Porque es de piedra. ¿Por qué? Porque hay cuadros y es una capilla y trae una sintonía
No, ya hay
desde
cuadros de
Europa.
Dios, ya hay, y la estructura de la capilla gótica, como está hecha, todo el de este, es, te permite muchos juegos, además dentro de como todo el escenario,
Sí,
¿no?
exacto. Se aprovechó todo el espacio y corro de aquí para allá. No dejo espacio sin aprovechar. Se convierte en una belleza, por supuesto, porque la gente haz de cuenta que siente que está entrando, pues, ¿qué te gusta? Pues eso, al Prado o a un lugar muy importante, algún museo importante por su arquitectura y por los cuadros que tiene ahí. Entonces, todo esto permea en ese tubo de ensayo que se convierte en una efervescencia muy fuerte. Ahora, el público entra, escucha, ve. Luego, por otra parte, Job, Job no es un Job que lo ponemos ahí. Job es como me ves. Entonces, es un Job intenso, es un Job que se quiere reivindicar, que quiere luchar por su inocencia, que quiere encontrar respuestas. Entonces, ante esto, ante todo esta amalgama de este tubo de ensayo, se convierte en algo que te dice el público. Miguel, tu obra sana. Miguel, tienes una misión. Eres un medio. Gracias. Doblegan los millonarios, los pobres, los recelosos, los que tienen dudas, los que se sienten muy sabios. Es increíble cómo al final de la obra, todos de alguna manera, como siervos, como corderos, increíble pero cierto, están todos en un proceso individual de revisión. Que te pegó tal parte, que te pegó tal parte, que te pegó tal parte. Como Job tiene diferentes hemisferios de dudas y de reflexiones, por ejemplo, habla de los amigos le fallan, los amigos en vez de venirle a ayudar, lo vienen aparentemente a hundir más y a juzgar. Él
Ahorita
necesita
hablamos de sus
ayuda.
amigos, pero sí, toda la razón.
Y bueno, entonces el público que nos ha tocado además hacer una gira y nos ha tocado, por ejemplo, lugares muy, muy teatreros, muy preponderantes y teatros muy importantes, como puede ser el Teatro del Polivalente en San Luis Potosí o este espacio multifacético tan hermoso, el Palacio del Arzobispado, y de pronto arquitecturas o teatros muy bien montados. Entonces, hemos sabido estar en arquitecturas como hemos sabido estar en teatros. Y en teatros dices, oye, Miguel, ¿cómo te vas a llevar toda la escenografía que tienes en la capilla gótica? Porque no puedes, no te pertenece.
Sí, es una, te iba a decir cuál es la escenografía, pero pues es toda la capilla, está increíble, o sea, parece como hecho para esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, y es algo que no he parado de agradecer y que por supuesto estamos ahí muy contentos y nos abraza y nos da este calor de hogar para un texto que embona perfecto para ese lugar. Efectivamente, como bien dices, exprofeso. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un teatro y de pronto es un teatro, tú lo sabes, caja, desnudo, hay iluminación, sonido, por supuesto, pero ¿cómo lo vistes? Fíjate qué increíble que como nosotros ya ves que a ese apartado vamos a llegar ahorita, Isaac, si me lo permites, y que es lo de los amigos, así es, que además los amigos, ahí hay un
Sí.
amigo muy importante, muy querido, y que hay algo que contar. Pues nada, resulta que nada más pido un andamio de albañil, y me llevo dos maletas, y ahí, con eso, contamos. ¡Jo!
Oye, yo te iba a
Increíble,
preguntar,
¿no?
justamente de eso te iba a preguntar.
Y se logra.
Oye, Miguel, yo te iba a preguntar. Combinas muchas cosas en la obra, o sea, una es la escenografía que estamos diciendo natural del lugar más cuando te lo llevas, pero metes tu obra, metes sonido como un personaje, metes voz, metes disfraz como otro personaje cuando sale, no quiero echar a perder ahí, a alguien que va a hacer el trato, metes video, metes sonido, metes mucha iluminación, juego con todo esto, o sea. ¿Cómo integrar todo esto? Porque es algo novedoso de alguna manera, ojo, con pocos recursos en cierta manera, o sea, no, no estamos hablando de la gran producción cuando hablamos de Broadway, pero se pueden hacer cosas increíbles como lo que tú hiciste, ¿sí? De esta
Sí.
manera, ¿no? O sea, moviendo, como el ajedrez que tienes ahí, moviendo las piezas para que todo encaje perfectamente y tengas algo diferente,
Así,
novedoso en ese
sí,
sentido, que es lo que
y
realmente,
único.
todo es inesperado, de repente te salen cosas que, ay, chin, ¿de dónde salió esto, no?
Sí, así es.
Casi, casi.
Bueno,
Oye, casi,
fíjate.
casi tienes un cuate colgado de la lámpara, ¿verdad?
Casi, casi.
Digo, no,
Fíjate,
está
por
colgado de
ejemplo.
otro lado, pero no lo digo.
Hablas del ajedrez, gracias por señalarlo. Este ajedrez, fíjate que de repente lo quise hacer de barro y quise de alguna manera señalar el intelecto de la situación que quería de pronto el adversario, Satanás, el ángel caído, todos estos nombres que recibe, pues eso, el adversario. Que fuera hecho de barro, como una analogía a lo que de pronto podemos estar hechos nosotros. Y de pronto dices, ¿y dónde encuentro barro y tal? Fue todo un proceso, e hicimos las piezas y que fueran diseño de nosotros, las hicimos con nuestras manos, y es el juego que de alguna manera juega el adversario con Dios. Entonces, y luego le juega un poco el adversario, dice, tu color favorito y tu color oficial es el blanco, pero ya que tú eliges el que no le respete la vida a Job, déjame a mí también elegir algo, voy a elegir las blancas, por lo tanto empiezo yo. Entonces el adversario siempre está tratando de hacerle un poco el ganar el juego, y por eso el ajedrez. Dentro de todos los elementos, como bien cuentas, Isaac, tenemos también multimedia. Y entonces, cuando aparecen los amigos de Job, nosotros invitamos a grandes maestros de la actuación, a grandes compañeros muy queridos. Y bueno, voy a empezar por el maestro Pato Castillo, que además se nos fue hace un ratito. Y como los tengo filmados, pues es maravilloso el poder seguir haciendo teatro con ellos. Fuimos compañeros, todos, de muchas obras de teatro, de unas por aquí, otras por allá, de novelas, de películas, de esto, y de pronto aquí siguen siendo compañeros y siguen haciendo algo que tanto les gusta como es el teatro. Está entonces el maestro Pato Castillo. Que Patricio Castillo, que hace al personaje de Elifaz. Tenemos al maestro David Ostrowski, en paz descanse, que además, por su preparación religiosa, aquí me dejó entre líneas cosas muy hermosas, maneras de decir los textos que he visto por diferentes directores muy sofisticados, les gustó mucho el trabajo que hizo David. Y bueno, Nos acompaña aquí David también con uno de los amigos de Job y nos acompañará por siempre. Está también Roberto Blandón, está también Roberto Mares, que es el más joven, es un gran actor de cine muy, muy, muy selecto mexicano. Leti Perdigón es la esposa de Job. Y luego tenemos a la voz de Dios, que es César Évora.
Super
Luego
voz,
ahí,
o sea, un Dios
sí.
muy particular.
Así es. Sí. Pero fíjate que de pronto yo, en todo el trayecto del estudio que nos llevó esta obra, que fueron muchos años, fueron seguramente 9 años, imagínate tú. Pero como nadie nos metía prisa, era como una tarea personal, nos tomamos el tiempo. Y así pudimos recopilar también cosas filmadas, muy particulares, para poder contar, pues ahora sí, el libro de Job en esta adaptación que se llama Todos somos Job. Y encontramos cosas lindísimas ahí, de pronto, de paisajes, de cosas únicas que a lo largo del camino formaron nuestro stock de trabajo fílmico para que puedan convivir los dos lenguajes. Y fíjate qué cosa tan interesante, porque hicimos muchos experimentos. Acá de pronto teníamos muchas dudas. Por ejemplo, en cuanto a ejes, ¿dónde está Job y dónde están sus amigos? ¿Desde dónde hablan? En fin, hubo también, por ejemplo, yo grabé, filmé a todos los amigos de Job por separado. Ellos no estaban juntos. Entonces yo les pedía, por ejemplo, lo recuerdo a todos, ¿no? Ubiqué a cada uno en una posición y yo le decía, mira, tú David, tienes aquí a Roberto y aquí tienes al pato. Tú, Roberto, tienes acá a David y tal. Entonces, ellos sabían a quién tenían a su lado. Y entonces, en un close-up, de pronto, ellos decían los textos, yo les daba pie de lo que estaba ocurriendo y ellos ya decían sus textos y reaccionaban a los amigos que tenían al lado. Cuando yo hice el armado de la edición, es increíble porque parece que están juntos. Luego un full shot que era necesario tener en el mar, en la playa, pues lo hice, pero sin ellos. Entonces usé como se usa muchas veces en el cine, dobles, llevé la misma ropa que ellos estaban utilizando y hicimos las tomas así. Entonces fue una labor realmente de artesanía, que nos pudimos permitir el lujo de hacerlo con tiempo. Lo que menos tienes para un proyecto. Porque aquí, pues de alguna manera, nadie nos estaba dando la prisa y entonces el proyecto, nuestro proyecto de Todos Somos Job, fue avanzando y avanzando y avanzando y cuando el proyecto nos dijo que estaba maduro para ser presentado, se presentó.
Dime algo, o sea, hablaste de un personaje muy importante, bueno, conocido nuestro, amigo David Ostrowski, ¿sí? Una manera de seguirlo recordando, de seguir manteniendo su gran labor y su trayectoria, ¿no? Platícanos un poco de él, tu relación con él, porque creo que es importante porque nos dejó hace poco, pero siempre fue un gran amigo, una gran persona, un extraordinario actor, famoso en muchas telenovelas, realmente, ¿no? Platicábamos hace rato desde Teresa o desde antes, ¿no? David siempre
Sí.
estuvo ahí.
Ah, bueno.
Generalmente, además, como mal, como bueno, como de los malos, ¿no?
Pues hombre, hizo de todo un poco, ya ves que incluso hasta lo pueden centrar en un trabajo muy reciente que fue, era el esposo de Verónica Castro en este de la serie de Las Flores,
Ah, sí.
esta. Entonces, bueno, en fin, el buen David. Con David estuve, por ejemplo, en 12 hombres en pugna y compartíamos camerino. Entonces, tú bien sabes que
Pero
la
ya no nos
pugna
queremos
con...
meter en esas andadas, por favor, perdón, ¿eh?
Sí, y entonces, bueno, el buen David, la verdad, mira, todos ellos confiaron en mí y de alguna manera, pues hombre, pues están dejando sus nombres y su buen quehacer en mis manos. Entonces, les tengo todo el agradecimiento del mundo que hayan creído en mí para formar parte de este proyecto, que además era muy curioso, porque además aquí, pues ahorita estamos en casa, su casa, y aquí vinieron. Entonces, de pronto yo hice una cabina, una cámara negra, para ser concretos. Y entonces, les pedí incluso, fíjate, qué locuras, que hicieran incluso las gracias. Entonces, de pronto, así, a full shot, todo su cuerpo completo, de pronto quisieran así, ¿no? ¿No? Porque
Sí,
dije,
claro.
no, pues me gustaría hacer como una proporción de pronto en donde yo pueda decir gracias junto con ellos, ¿no? Entonces, no, un juego muy, muy curioso en donde nos metimos en camisa de 11 varas y aprendimos muchísimo. Muchísimo de todo el proceso, porque de cuando acá eres director de cine, de cuando acá le sabes el manejo de las cámaras, de cuando acá sabes hacer edición. Todo eso tuvimos que aprenderlo en el camino porque lo tuvimos que hacer. Es un arte todo esto, todo conlleva un hacer, un casarte con los procesos y fue muy bonito. Entonces, de pronto, un día Miguel era escritor, otro día Miguel escritor se lo daba a Miguel actor y lo leía, ese Miguel actor luego decía, pues a ver, vamos a dárselo al Miguel director y cómo lo puedes llevar a cabo, cómo lo vas a realizar, porque luego también era la cosa de que, ok, esta es la idea, esto es lo que hay, pero ¿cómo lo vas a realizar? Y ahí es donde de repente la creatividad y el ingenio se ponen a prueba. Entonces fue un proceso muy lindo, muy de agradecer. Cada proceso, si hubiera sido solo eso, ya era para decir gracias. El haber terminado una adaptación del texto de Job, si ya no se llevaba a cabo para obra de teatro y ya no tenía yo oportunidad de hacerlo, ya eso era de dar gracias. Luego vino el proceso de, bueno, vamos a ver, vamos a realizarlo. No sabes la cantidad de cosas que nos han ocurrido en el camino, de verdad hermosísimas. De
Algunas
pronto...
anécdotas, a ver, platícanos alguna anécdota de gente que te ha llegado. Digo, me tocó estar el día de una de tus presentaciones, donde llegó el padre que estuvo en MasterChef, con unas palabras
Ah,
muy
sí.
interesantes, ya discutiremos. Pero a ver, platícanos algunas anécdotas. ¿Qué te ha dicho la gente o cómo te dice? Porque tú le decías, es una obra que parece religiosa, pero no lo es. Es una obra que se puede aplicar a todos, seas o no religioso,
Sí,
¿no?
sí,
Y que
sí.
te suceda a todos en la vida, o sea, a todos nos puede
Sí, sí,
pasar lo
sí.
que le pasa, o no, a todos nos sucede, solo que no nos damos cuenta. Y muchas veces no
Así es.
apreciamos lo que tenemos, hasta como le sucede a Job, ¿sí? Que lo pierdes, aunque él
Así
nunca
es.
lo recrimina.
Así es, así es. Siempre hay siempre hasta un límite tiene Job, que es efectivamente que siempre se mantiene con la
Sí,
fe.
digo, por eso Job es Job y los demás, el mundo entero no es yo, porque nadie puede tener esa paciencia tanto en su vida como con Dios, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, yo ahí. Con toda sinceridad, traté de diluir un poco el estado de perfección
Sí,
que de
lo sé.
repente aparentaban poner a Job. Si se hace un estudio en
Pero no lo
profundidad,
cuentes porque si no la gente no va a querer, va a decir a ver qué onda.
si se hace un estudio en profundidad, vamos a ver que Job, ¿cómo puede decir de pronto frases como ¿Por qué no me morí al nacer? ¿No? ¿Este es al Todopoderoso al que servimos? Esas frases dice Job. Entonces, si de pronto lo queremos emplazar como un Job perfecto, yo no lo hubiera podido hacer. Yo lo dejé en esas frases que pertenecen al libro de Job y que están ahí. Nos han enseñado que la paciencia de Job, ¿qué tal? Pero la verdad, Job no deja de ser un ser humano. Y como ser humano, es su tránsito en ese mundo de los alegatos, las ideas y de lo que ocurre. Ahí sí, todos somos Job, porque estamos hechos de lo mismo que él. Entonces, bueno, cada quien juega sus cartas como puede. Y bueno, al ofrecer este texto de Job tal cual, cada quien embona en el texto como quiere. Las palabras de Job son una inducción y tú encuentras en tu propia biografía personal, en tu propio libro, tus propias palabras. Pero si sí te pega Job y tú mueves las tuyas. Tú escribes tu libro, Job escribió el suyo. Anécdotas de Job, varias. Una de las que les conté, que de repente pues, los actores los tuve que estar llamando de uno por uno y tuvimos que armarlo bajo un esquema de muchas dudas porque pues estaba solo y de pronto decía, bueno, pues vamos a ver cómo lo voy a armar y cómo se va a hacer. Por ejemplo, yo utilizo unas botas para un personaje. Yo tenía unas botas que había utilizado en unas clases de equitación que nos habían dado, pero son dificilísimas de quitar y de poner. Eso en teatro es un estorbo gigantesco, pero dije, bueno, le voy a poner un cierre. Y de pronto, pues soy muy de meterme en tianguis porque siempre encuentro cosas que me sirven. Y de pronto voy al tianguis y encuentro unas botas, pero las botas eran también de equitación. Las botas tenían cierre. Las botas tenían hasta espuelas y las botas, que solo era un par, me quedaban.
Wow.
Luego, la luz que hace de Dios, que fue todo también una tesis, todas las decisiones y solitos, ¿ves? Pero ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo? ¿Y hacia dónde va a ver? ¿Y hacia dónde no sé qué? ¿Y dónde instalamos la luz? ¿En qué ángulo? ¿Cómo y tal? Cantidad de dudas. Pero bueno, ahí va. De pronto también en un tianguis, pues nada, veo un reflector o seguidor, porque es muy largo. Y sí, más bien es un seguidor, porque tiene hasta lentes. Y lo veo en un tianguis y le digo al señor, oiga, ¿y ese seguidor? Me dice, pues yo no sé ni lo que es. Le digo, es un seguidor de teatro. Y dice, ¿y en cuánto lo tiene? No, pues tanto. Una bicoca, por supuesto. Digo, no, pues me lo llevo. Y pesaba un montón. Ya llegó aquí a casa y de pronto, bueno, lo encenderé. Porque además el cable estaba hasta como mal empatado con otro cable. Entonces dije, a ver si esto no me explota, ¿no? Y como siempre estoy en la verdad, en esas cosas así. Ya me la sé, digo, bueno, ya sé dónde están las pastillas, ya de repente siento, se bota, ¿no? Y entonces lo enciendo y no explotó.
Ah, bueno. Sí, no, no estaríamos contándolo, pero bueno, sí.
Y, pero espérate, el foco funcionó.
Wow.
El foco es único, ese foco yo creo que ya no existe. Y entonces sigue funcionando, tiene lentes dentro. Y entonces, fíjate qué situación. Y la luz se hizo. ¡Pum! Y resulta, a ver, pero ese va a ser el reflector, ¿para qué? Tal, no, pues es la luz de Dios. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Porque es la más fuerte. Fíjate. Entonces, y así mil cosas. Por ejemplo, estábamos filmando, estaba yo queriendo hacer. Pues la narración fílmica, y pues empezábamos primero con unas cuantas tomitas, tal, y tenías que armar toda la historia, era muchísimo trabajo. Y de pronto, pues nada, llego ahí a una escuela que tengo en Córdoba, Veracruz, y estaba haciendo limpieza, porque de repente ahí, la verdad, hago mucho trabajo y lo hago solo. Y andaba con esa desesperación, decir, esto está enorme y tengo que limpiarlo todo. Bueno, ahí te voy, voy por partes. Como dijo Manolete, no le tengo miedo a los toros, pero de uno por uno. Entonces me voy por piezas, voy primero por aquí, luego por acá y luego por allá. Entonces, bueno, nada, estaba en eso y entra una llamada y me dice, ay, maestro, es que necesitamos, sabrás cómo estoy yo, que nos ayude para hacer un video de un concurso que va a haber. Y digo, ay, mira, perdón, discúlpame, pero ahorita me agarras con un trapeador, con la cubeta y con un plumero. Esto es enorme y hay muchísimo trabajo aquí, no puedo con más. Me dice, pues mire, nosotros somos 63, si quiere, lo ayudamos. Digo, ¿de dónde me estás hablando? De drogadictos anónimos. ¿Y qué es lo que necesitan? Es que va a haber un concurso y quisiéramos hacer un video y si nos puede ayudar. Nos vemos mañana. ¿Sabes dónde queda la escuela, verdad? Sí, bueno, pues aquí te espero. ¿Te parece bien como en el rumbo de las 11? A las 11. Entonces, ¿qué sucedió? Pues nada, les ayudamos a hacer ese video, pero ellos nos ayudaron, 63 personas, nos ayudaron a hacer diferentes personajes para diferentes tónicas que necesitábamos para lo de Job. No solo fue eso, sino que conocimos su institución y comimos con ellos, nos sacaron las lágrimas y de pronto, estando con ellos ahí en su institución, de pronto, con un alumno mío que me ayuda con la cámara y tal y cual, Daniel, nos dijimos, oye Daniel, ¿dónde están los malos? Porque aquí no. Sus corazones tan buenos, sus rostros de algunos lacerados, sus dientes en algunos ya no estaban, sonrisas chuecas, todo, pero nunca vimos una sonrisa tan limpia y tan correcta como esa sonrisa con falta de dientes.
Wow, No, o sea, qué experiencias con todo esto que te va dejando, increíble. Yo invitaría a la gente a ver la obra, a sacar sus propias conclusiones, a disfrutarla, a sufrirla, porque a momentos se sufre, a momentos se alegra, a momentos, hijos, reflexionas, ¿sí?
Sí.
Y te mueve el
Sí,
tapete.
sí, va. Mira, la gente sale muy agradecida, ¿eh? Y se llevan una franca sorpresa, porque llegan con este estigma de decir, ay, vamos a ver una obra religiosa. No nos tocó, por ejemplo, gente joven, que eso me lo comentaban la gente que nos asiste y todo esto. Me dijeron, mira, Miguel, ese chavo de ahí. Y me acuerdo que ese muchacho estaba como si estuviera viendo un partido de fútbol. La actitud era esa, porque la obra es muy intensa. Entonces le dijo a su papá, ay papá, no sales al teatro. Y luego una obra religiosa. Y fascinado. Entonces rompemos con edades, rompemos con credos, rompemos con todo para tocar francamente al ser humano. La gente sale agradecida, sabemos que estamos en algo que deja, porque si algo tiene como labor mágica de duende, de un ejercer lúdico y bonito en donde el ser humano se encuentra y se reencuentra, es el teatro. ¿Y qué mejor con un texto que te cala en lo profundo? Ya está bien de jajaja, jujuju, tanto ruido. Hay un momento de pronto para comprometerse. Y de pronto es un gozo también aprender. Y es un gozo también de pronto tener todo lo que tienes revuelto ahí en la cabeza, que de pronto lo pongas en orden. Cuando, ¿qué quieres? ¿Vivir en caos? ¿Quieres tener todo tu cajón revuelto? Una vez hay un ejercicio por ahí, ¿no? De un monje, ¿no? maestro. Y de repente se le acerca una persona y le dice, maestro, yo quiero tomar clases con usted. Sí, pero lo siento, te veo. No, mira, creo que no estás para esto. Y no lo aceptaba y no lo aceptaba, ya harto. De repente el maestro le dice, bueno, te voy a aceptar, pero primero vas a arreglar tus cajones. A veces tenemos tanta revoltura que tenemos que hacer un poco de orden y empezando por nosotros mismos. Este es un texto que te ayuda en verdad a tener un momento para ti. Date un momento para ti. Yo sé que no te vas a arrepentir. Y por eso todos somos jóvenes. Nadie en esta vida, nadie nace sabiendo. Solo sé que no sé nada. Aprendamos juntos.
Pues increíble el comentario, Miguel. Vale la pena. Nada más, repítenos dónde, a qué horas, cuándo, cómo, para que todos puedan ir a ver Todos Somos Yo, porque nos falta el comercial, la parte que es la parte importante, porque pues nadie se la debe de perder.
Gracias. Bueno, ¿dónde estamos con esta obra maravillosa de Todos Somos Job? En un lugar que no puede ser menor, la Capilla Gótica, majestuosa, divina, donde queda en la Avenida Revolución 1500 en Guadalupe Inn. Estamos cerca del Metro Barranca del Muerto y también muy cerca del Metrobús Altavista. Estamos los viernes a las 8:30, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Son únicas funciones y la taquilla está abierta 2 horas antes de cada función. Todos somos Job, no te lo puedes perder y ahí estamos para ti.
Pues no se la pierdan. Ya después les tendremos, ya platicaremos con Miguel algunas promociones, algunas cosas. Agradecerle a Eder por la entrevista, a Miguel. Y ya veremos no se lo pierdan porque seguramente vamos a tener varios regalos y varias cosas para que nadie se quede sin poder ver Todos Somos Job, que vale la pena, y un homenaje a varios actores que ya no están con nosotros, pero siguen dejándonos su calidad y su cariño a través de Todos Somos Job.
Así es, así es. Muy agradecido, Isaac. Gracias.
Igualmente, Miguel.